여러분, 안녕하십니까?
Saludos cordiales.
이스라엘 나라에는 유대 지방이 있고,
En el país Israel podemos encontrar la región de Judea.
이스라엘 나라 남쪽에 유대라는 지역이 있습니다.
Esta se encuentra ubicada en el sur de Israel.
중간쯤에는 사마리아가 있고,
En el centro del país se encuentra Samaria.
이쪽에는 갈릴리가 있습니다.
Y al norte de Israel se encuentra Galilea.
Galilea란 말은 그 갈릴리 그 연못 호수인데 그 당시 바다라 그러지 그 바다 그럼 갈릴리 바다 중심으로 있는 도시들이 갈릴리라고 합니다.
En Galilea se encuentra un enorme lago que desde hace mucho se le llamaba el Mar de Galilea. La región de Galilea se encuentra rodeando todo el lago. Y el lugar en el que Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes de cebada fue en Tiberias. El Mar de Galilea tiene una forma ovalada. Tiberias se encuentra en el centro de la región oeste.
그리고 그 이제 그 갈릴리 바다를 따서 올라 북쪽 위에 가버나움이라는 곳이 있는.
Y partiendo desde el mar de Galilea en dirección al norte podemos encontrar un lugar llamado Capernaum.
예수님께서 보리떡 다섯 개로 5천 명을 먹이신 뒤에.
Luego de que Jesucristo alimentara 5.000 personas con 5 panes de cebada.
예수님은 배를 안 타 제자들만 배를 타고 이제 그 가버나움으로 갔습니다.
Envió a sus discípulos en una barca rumbo a Capernaum y él partió después.
파도가 많이 쳤습니다.
Pero se levantaron fuertes olas. Y llegó la noche.
노를 저어가는데.
Estaban remando.
예수님이 바다 위를 걸어 오셨어요.
Cuando a lo lejos vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas.
깜짝 놀랐어요.
Los discípulos quedaron impactados. Unos creyeron que era un fantasma, pues era capaz de caminar sobre el mar. Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús subió a la barca. Así llegaron a Capernaum por la noche. Todas las personas que ayer habían comido del pan,
예수님을 만나서 또 떡으로도 먹고 싶은 마음이 예수님을 찾았습니다.
Volvieron a buscar a Jesús con el fin de poder comer pan una vez más.
티베리아에서 출발할 때 배에 제자들만 갔기 때문에.
Debido a que la barca había partido de Tiberias sin Jesús,
예수님 티베리아에 있는 줄 알았습니다.
La multitud creyó que Jesús se encontraba en Tiberias.
티베리아 없으니까.
Pero por más que lo buscaron, no lo encontraron.
사람들이 이제 가버나움에 와 보니까.
Por lo que decidieron ir a Capernaum.
예수님 가버나움에 오셨습니다.
Jesús estaba en Capernaum.
여기 성경에 뭐라고 기록되어 있는?
En la Biblia dice.
요한복음 5장 6장 22절에.
En San Juan capítulo 6 versículo 22.
이튿날 바다 건너편에 있는 무리가 배 한 척밖에 다른 배가 없는 걸 보고 또
El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
예수께 대답해 가라사 내가 진실로 진너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것 표적을 본 까닭에는 떡을 먹고 배부른 까닭이로다.
Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
너희가 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희 주신 인자는 아버지 하나님의 인신자니라.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora vamos a leer el verso
35.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo que él era el pan de vida.
살을 먹고 내 피를 마신다.
El que come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús. Eso se refiere al hecho de aceptar a Jesús en el corazón. Jesús murió clavado en la cruz. ¿Con qué fin? Para lavar nuestros pecados. Cuando Jesús fue clavado, ¿nuestros pecados fueron limpiados o no fueron limpiados? Aunque según mis ojos, sigo teniendo pecado. Los registros del pecado, tales como el robo, el engaño, quedan grabados en el corazón. Por lo que pienso que aún queda pecado en mí. Pero eso es solo mi pensamiento. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? En Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Dios pasó absolutamente todos nuestros pecados sobre Jesús. Luego de recibir todos nuestros pecados, Jesús acabó con el juicio del pecado en la cruz. En el instante en el que Jesús fue crucificado, Él recibió el castigo del pecado de toda la humanidad. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir en la cruz? Consumado es, dijo. ¿Qué es lo que consumó? Jesús, quien había venido para perdonar el pecado de todos nosotros, al morir en la cruz, perdonó todos nuestros pecados. Eso es lo que significa consumado es. A pesar de la muerte de Jesús en la cruz, la gente no sabe que sus pecados han sido perdonados. Jesús vino para librarnos del pecado y al cargar la cruz, no tuvo la necesidad de dejar alguna sobra de pecado. Debido a que nuestros pecados fueron puestos en Él y debido a que Él recibió todo el castigo del pecado, la Biblia nos dice que nuestros pecados fueron perdonados. Es una verdad asombrosa. Pero lo importante es que nosotros aún sentimos que ha quedado pecado en nuestro corazón. Recuerdo que cometí pecado, siento vergüenza de ello, me siento culpable por mi conciencia. Aún sentimos que tenemos pecado. Sin embargo, esto no es un sentir real. La verdad lo podemos encontrar al escuchar la palabra de Jesús. Hay una palabra que suelo citar a menudo. En Romanos 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando leemos la Biblia principalmente, encontramos que nuestro pecado fue limpiado perfectamente. Esto se describe de forma precisa en Hebreos capítulo 9, versículo 11. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice,
Cristo께 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사,
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
손으로 짓지 않은 곳, 이 창조소가 더 크고 온전한 장막,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el mundo, en el universo, existen dos templos. La gente suele llamar templo al local de una iglesia. Pero el templo que la Biblia describe son solo dos, la terrenal y la celestial. Originalmente solo existía el templo en el reino de Dios. No existía un templo terrenal. Pero Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí y por 40 días le mostró la forma del templo celestial. Y le ordenó construir el templo conforme a todo lo que había visto. En aquel tiempo Israel se encontraba viajando por el desierto, por lo que construyeron un templo semejante al celestial pero conformado por tiendas, ya que esta debía estar en movimiento. Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén, construyeron el templo de Jerusalén. Y allí ofrecieron la ofrenda ovejuna y vacuna. Y al ofrecer aquellas ofrendas, sus pecados eran eliminados. Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En la Biblia aparecen dos templos. El templo que se encuentra en los cielos, no hecho por los hombres. El templo terrenal fue hecho luego de que Moisés tuvo la visión del diseño del templo celestial en el monte Sinaí por 40 días. Dios le ordenó construirlo tal cual como lo había visto. Y con el mismo diseño del templo celestial, él construyó el templo, el cual también se le conoce como el tabernáculo, debido a que es una tienda y esta se encuentra en constante movimiento. En ella se encuentra el altar, la fuente de bronce, la mesa del pan de proposición, el incensario, el propiciatorio, todo lo hizo conforme al templo celestial. Cuando una persona comete pecado, debe traer una oveja o una cabra, y al realizar la imposición de manos sobre la cabeza de la oveja o la cabra, dice Levítico capítulo 16 versículo 21 que el pecado se transfiere sobre la ofrenda. Cuando el pecado es transferido sobre la oveja, la oveja debe morir y derramar su sangre. Así el pecado es redimido. A esto se le llama ofrenda por el pecado. Aquella oveja ofrecida como ofrenda por el pecado era la sombra de Jesús quien cargaría con el pecado del mundo. Y con el fin de recibir el pecado del mundo, Jesús recibe la imposición de manos por parte de Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice, ante la petición de Jesús, Juan el Bautista le dice: no puedo bautizarlo, y se niega a hacerlo. Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? A lo que Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y a través del bautizo de Juan, todos nuestros pecados fueron transferidos a Jesús. Y el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento el pecado del mundo fue transferido sobre Jesús cuando él cargó con todo el pecado del mundo y luego fue clavado en la cruz. Todos nuestros pecados fueron resueltos en la cruz. La gente sabe que Jesús murió crucificado por sus pecados. Si a pesar de que Jesús murió por nuestros pecados, continuamos diciendo que somos pecadores, eso significaría que Jesús fracasó. Aunque ante nuestros ojos parecemos pecadores, mediante la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos llamó justificados. Él dice que nuestros pecados fueron limpiados. Él dice que fuimos santificados. En nosotros se levantan muchos tipos de pensamientos. Al analizar nuestro corazón con detenimiento, existe un camino por el que queremos avanzar. Hay momentos en los que un deseo nos arrastra hacia cierta dirección. El problema es que no conocemos bien. Pero aquel deseo es un arma con el que el espíritu maligno nos arrastra. Por lo tanto, todo se trata de recibir la palabra de Jesús en el corazón. No hay duda de que soy pecador. Yo robo, yo miento, he cometido muchos pecados. Es verdad, soy pecador. Soy pecador. Yo soy pecador. Pero Jesús recibió todos nuestros pecados y todo el castigo que nosotros debimos recibir lo recibió Jesús en la cruz y nos redimió de los pecados. Amados, yo he leído la Biblia muchas veces. Cada vez que llego a leer esta clase de palabras en la Biblia, mi corazón comienza a temblar. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 12. 염소와 송아지 필요하니 하고. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. 구약시대는 양이나 염소나 송아지에 죄를 사했어. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pecado se redimía a través del sacrificio de corderos, cabras o becerros. El sacrificio de un cordero o una cabra para la redención del pecado es la sombra de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios y la verdadera imagen de aquellas ofrendas. En el Antiguo Testamento es el Cordero quien recibe el castigo por nosotros. Ahora, para lograr una eterna redención del pecado, no es por sangre de corderos o machos cabríos. La respuesta está en Hebreos capítulo 9, versículo 12.
송아지 필요 안 하고 오직 자기 필요.
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre.
오직 예수 그리스도 자신의 피로.
Por la sangre de Jesucristo.
그다음 이야기가 뭡니까?
Y luego describe lo siguiente.
영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어.
Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención por nosotros, con el fin de perdonar el pecado de todos nosotros, murió en la cruz y con un solo sacrificio perdonó el pecado de todo el mundo. Nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, pero también está la palabra de la Biblia. Ante nuestros ojos parecemos pecadores y pedimos perdón por los pecados. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesús limpió todos nuestros pecados. Vamos a leer el siguiente capítulo, Hebreos capítulo 10. En el capítulo 10, verso 10.
이 뜻을 쫓아 예수 된 몸을 단번에 드리심으로 우리가 거룩함을 얻었노라.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
우리가 우리 모든 죄를 사하기 위해서.
Para obtener el perdón de todos los pecados.
우리가 착한 일 했거나 기도했거나 회개했거나 우리가 뭘 해서가 아니고.
No depende de cuánto bien hayamos hecho, de cuánto hayamos orado, ni de lo arrepentido que podamos llegar a estar.
만약에 어린 양 된 예수님이 십자에 못 박히심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었더라.
Fue mediante la crucifixión del Cordero de Dios de Jesús que fuimos santificados.
히브리 10장 11절에
En Hebreos capítulo 10 verso 11 dice.
시대 속죄 제사를 드는 그 제사를 얘기하는데.
Hablamos de la ofrenda que se ofrecía en el Antiguo Testamento.
제사장마다 매일 서서 자주 갔던 이 제사 언제든 죄를 없게 하지.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ya que es una ofrenda que se realiza en el mundo temporal. Por lo cual, a pesar de haber obtenido el perdón del pecado, vuelve a pecar una y otra vez. Por lo tanto, en este mundo temporal no es posible realizar una obra eterna. Jesús murió crucificado por nuestros pecados. Y aquella sangre no fue rociada en el altar terrenal. Él roció su sangre en el altar celestial. ¿Cuál será la razón? Este mundo se mueve en el tiempo, está limitado por el tiempo. Sin embargo, ya que el cielo es un lugar eternal, Jesús menciona que roció su sangre sobre el altar celestial y por lo tanto nuestros pecados fueron limpiados eternamente. Leamos Hebreos capítulo 10, verso 14. ¿Qué es lo que dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con su sangre nos libró del pecado para siempre. No se trata de morir cada vez que cometemos pecado. Tampoco de que el pecado debe ser limpiado cada vez que lo cometamos. Con una sola ofrenda obtuvimos la eterna redención de los pecados. Yo creí en esta verdad. Mi pensamiento me dice que soy pecador. Pero la Biblia dice que mi corazón fue redimido perfectamente. Tú luces como un pecador, pienso. Entonces debo decidir, ¿voy a creer en mi sentir o en la palabra de Dios? Por supuesto que debemos creer en la palabra de Dios. Mis pensamientos no son honestos. Aunque yo luzco como un pecador, pero la palabra de Dios dice que mis pecados han sido perdonados. En el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Luego en el versículo 17 dice lo siguiente, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y en el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a pesar de que soy pecador, ya que la sangre que Jesús derramó en la cruz perdonó mi pecado, cada vez que veo la sangre de Jesús, puedo decir soy santo. Soy limpio. Él perdonó mi pecado para siempre. Es por eso que se ha abierto un nuevo camino que me lleva a Jesús. Tenemos la certeza. Y esto no es porque yo no haya pecado. Tampoco porque haya vivido como una persona ejemplar. Cometí muchos pecados. Cometí maldad. No importa qué clase de pecado sea, la cruz de Jesús nos lavó más que la blanca nieve.
Aleluya.
Doy la gloria al Señor. Le expreso mi agradecimiento y doy la gloria a nuestro Padre Dios. Aquel día la palabra de Jesús ingresó a mi corazón y venció al pensamiento que me hacía creer que era pecador. Jesús y su sangre. Aquella palabra me dijo que estaba justificado. Me dijo que era santo. Me dijo que era justo. Que fui bañado. Yo creo en Dios. Y su palabra dice que mis pecados fueron limpiados. Dios dice que he sido justificado. Que no se acuerda de mis pecados. Dios dice que todo lo perdonó. El hecho de creer en Dios no es otra cosa compleja, sino es creer en la palabra de Dios. ¿Saben qué fue lo que sucedió conmigo desde aquel día? Mi corazón se volvió uno solo con Dios. Dios vivía en mi interior. Y en los momentos difíciles vi cómo me ayudaba. En el año 1999 sufrí por una enfermedad del corazón, pero Dios me sanó por completo. En el año 1987 mi estómago estaba muy mal, pero Él me dio salud. Ahora también estoy sano y estoy seguro que viviré con buena salud hasta la segunda venida de Jesús. En este estudio vimos la expresión el que come mi carne y bebe mi sangre. Tengo mi propio pensamiento. Tal como el alimento en nuestro interior se convierte en nutrientes, cuando la palabra de Jesús entra a nuestro corazón, aunque yo digo ser pecador, pero la palabra de Jesús dice que soy justo. Yo digo que cometí pecado, pero Jesús dice que mis pecados fueron perdonados. Yo digo que soy sucio, pero Jesús dice que soy justo. ¿Acaso no es asombroso?
Aleluya.
Aleluya. No importa cuánto lo intentase, no podría redimir el pecado. Pero Jesús limpió todos los pecados en la cruz y me llamó justificado, santificado. Y desde aquel día yo dije, soy santo. Soy justo. Y la gente me pregunta, pastor, ¿usted no ha cometido pecado? ¿Acaso no ha mentido? Muchas veces. Entonces, ¿por qué dice que es justo? Usted es pecador, me dicen. Pero Jesús dijo que soy justificado. La palabra de Dios dice que soy santo. Entonces soy justo, ¿no es así? Yo creí en esta verdad. Y desde aquel momento dejé mi propio corazón, la palabra de Jesús. La palabra de Jesús entró en mi corazón y comenzó a llamarme justificado. Comenzó a llamarme santo. Es por eso que tal como lo dijo Jesús, yo digo que soy justo. Aleluya. Doy la gloria a Dios. Aquel día la palabra de Jesús entró en mí y comenzó a colocar un nuevo corazón en mí, distinto del mío. La palabra de Jesús dice, tú eres justificado, tú eres santo, tus pecados han sido lavados. Aunque mi pensamiento me hace sentir que aún soy pecador, deseché mi propio pensamiento y creí en la palabra de Jesús. Y al ver cómo Jesús vivía en mí y me dirigía, pude notar que Él estaba conmigo en todas las cosas. ¿Acaso no les parece una verdad asombrosa? Sin haber hecho absolutamente nada, Jesús en la cruz perdonó nuestros pecados. Espero que todos puedan creer en esta palabra y que puedan vivir una vida bendita en compañía de Jesús. Estoy muy agradecido de poder compartir este mensaje con ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.